frita, más, nada que ver, pero más rica y tal. Aquí es un trocito de carne con grasa, con piel, con todo.
Como debe de ser, ¿eh? Begoña, entonces te van a encantar los de Yeyu. Ah, tenemos pues que ir a hacer Cedilla este fin de semana a saludar a Yeyu porque son exactamente así.
Pues nos vamos.
Bueno, pues nada. Ahí lo dejamos. Son las 12 del mediodía. Tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, repaso a la actualidad con la mirada puesta en Cataluña. Puigdemont acaba de llegar al Parlament, donde los grupos independentistas de Junts pel Sí y la CUP han registrado pasadas las 11 de la mañana dos propuestas de resolución conjuntas de respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Que contienen, por un lado, una declaración formal de independencia y, por otro, la apertura de un proceso constituyente en Cataluña para poner en marcha el nuevo Estado independiente en forma de república.
Aquí en Madrid, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha justificado este viernes ante el Senado la aplicación de ese artículo porque ha dicho no hay alternativa. Ha subrayado también que este mecanismo es legal, democrático y aprobado por todos los españoles. Mientras en el Senado continúa el debate de esas medidas para restaurar el orden constitucional en Cataluña. Cámara Alta, Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE hace responsable al Gobierno de la aplicación del 155. Los socialistas se desentienden de cómo se ejecute después de subrayar de haber cumplido con su obligación constitucional de apoyar al Gobierno al aprobar estas medidas. Sin embargo, el portavoz socialista Ander Gil seguía intentando buscar una salida para no aplicarlo. En el turno en contra, el senador de Podemos, Óscar Guardingo, afeaba a la bancada popular su entusiasmo con la intervención en Cataluña.
Hoy que está presente el presidente del Gobierno, le pido directamente que haga posible que tengamos una oportunidad, señor Rajoy, de arreglar la situación hasta que no hayamos comprobado fehacientemente que no existe absolutamente ninguna otra alternativa. Se lo pido, por favor. ¿Qué perdemos?
Y hoy cuando les hemos oído aplaudir de esa manera en el momento quizás más duro de la democracia, solo lo hemos podido entender de una manera. Ustedes ni aman a Cataluña ni aman a España y ustedes solo se quieren a sí mismos.
El único momento de cierta distensión en este debate se ha producido cuando la senadora de Esquerra Republicana, Mireia Cortés, ha regalado a Rajoy un ejemplar de Cataluña para españoles, de Salvador Giner, que el presidente del Gobierno ha contestado poniendo en sus manos un ejemplar de la Constitución española. La senadora desde su escaño la exhibía junto a la que ya tenía en su mesa.
Gracias, Noelia. El portavoz del PDCAT en el Congreso, Carles Campuzano, está en el Senado y allí ha valorado el discurso de Rajoy. Las palabras que ha utilizado el presidente, ha dicho, han sido muy duras y cierran toda opción al diálogo y a la negociación.
Nos parece que es un discurso que en ningún momento ha pretendido buscar el reconocimiento de las razones de Cataluña, ni ha dejado abierta ninguna puerta para una salida pacífica, democrática y dialogada. Es un discurso extremadamente duro, que tan solo confirma que las opciones de diálogo han dejado de existir.
Centenares de personas han empezado ya a concentrarse en los alrededores del Parlament. Desde hace una hora un helicóptero de la Guardia Civil sobrevuela el Parc de la Ciudadela. Todas las entradas al parque donde está el Parlament están bloqueadas por antidisturbios de los Mossos. Solo se permite el paso a diputados invitados y medios de comunicación. Lo que ocurra en Cataluña puede también repercutir en el mundo del deporte.
La delicada situación política que estamos viviendo puede desembocar en la suspensión del partido de Liga que este domingo enfrenta al Girona y al Real Madrid. La policía estudia el aplazamiento por motivos de seguridad. Los entrenadores de ambos equipos confían en que el partido se pueda jugar sin problema. Pablo Machín, técnico del equipo catalán, Zinedine Zidane.
No tengo ni idea de lo que vaya a pasar, pero ya te digo yo que cuando venga aquí el Real Madrid va a ser una fiesta, que la afición de Girona es una afición ejemplar.
No va a cambiar nada. Nosotros no estamos preocupados porque yo creo que la seguridad para este partido va a ser como siempre.
El ayuntamiento rebaja mañana el protocolo de contaminación al volver al escenario 1, lo que supone la limitación de la velocidad 70 km por hora en la M30 y en los accesos. Además, la policía está buscando al conductor y a la dueña del coche abandonado ayer por la tarde en la Gran Vía.
Quieren aclarar por qué salió corriendo dejando las llaves puestas, lo que hizo que se activase el protocolo ante un posible atentado desplegando a los TEDx y cortando el tráfico durante 45 minutos. Poco después se comprobó que en el coche no había explosivos ni drogas, por lo que fue trasladado en una grúa al depósito municipal, donde permanece a la espera de que su dueña lo recoja y pague la sanción correspondiente. Las primeras pesquisas apuntan a que el coche podría haberse quedado sin gasolina, aunque este extremo aún hay que confirmar.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT. María Forner, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues a esta hora, afortunadamente, ya se han resuelto todas las incidencias que hemos registrado a lo largo de la mañana y la circulación es fluida y cómoda, tanto en los principales accesos a la capital como en la red secundaria de carreteras. Les recordamos, eso sí, que hoy es viernes, un día en el que se producen más desplazamientos de los habituales, así que desde la DGT les pedimos que estén especialmente atentos al volante.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes principalmente de unas obras que están afectando la circulación. Atentos si circulan por la M30 en el arco sureste, en sentido Nudo Sur. Van a encontrar más tráfico de lo habitual a esta hora. Se debe a que en la salida hacia la A4, la carretera de Andalucía, atentos, hay unas obras ocupando el carril izquierdo. Y como decimos, ya desde el entorno del puente de Vallecas, el tráfico es algo más complicado. Como alternativa, le proponemos a los conductores, si quieren tomar esa A4, en vez de hacerlo desde la M30, lo hagan a través de la avenida Andalucía, a través del interior.
Así concluimos, volvemos con más noticias a la una. Siguen con Begoña Tormo y Elpio Gutiérrez en Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
12:06 de la mañana y seguimos pendientes de lo que está pasando, por supuesto, en Cataluña, en el Parlamento catalán. Vamos a darles puntual información, pero mientras nos ocupamos de otros asuntos más cercanos, por ejemplo, cosas que pasan en Madrid. ¿Tú, Alipio, has oído eso de uvas con queso, saben a qué?
A beso.
A beso, efectivamente, eso es lo que pensamos todos. Bueno, pues, si han probado alguna vez uvas con queso...
No me has pillado, ¿eh?
No pensaba pillarte. Hombre, si quiero pillarte te pregunto algo más difícil.
Claro, ya lo sé.
Bueno, pues lo que te voy a preguntar, esto seguro que no, pero tampoco es para pillarte. ¿Has probado alguna vez queso hecho con vino?
¿Queso con vino? No.
Bueno, pues los hay. Y del que te voy a hablar yo seguro que no, es con extracto de vino. Es una variedad más propia de la Comunidad de Madrid. Es nuevo, se llama Capricho de Vino. Se hace una quesería de aquí de Madrid, bueno, de San Martín de la Vega. Y hasta ahí se ha ido Beatriz Marín, que nos lo va a contar. Pues Bea, venga, buenos días.
Buenos días. Bueno, yo lo voy a probar ahora, ¿eh? O sea, que todavía no os puedo decir qué tal sabe, pero tiene una pinta estupenda.
Hombre, pues pruébalo, Beatriz. Pruébalo y así ya salimos de dudas.
Ya os digo, ahora mismo, para finalizar la conexión, terminaremos comiendo vino. Bueno, estoy en un lugar idílico que no me creo que esté en Madrid, porque estamos en una finca al sur, en el término municipal de San Martín de la Vega. Vamos, parece que parece Heidi esto, vamos. Vemos todo verde y cabras, muchísimas cabras que tienen esta finca y es de donde extraen el queso de cabra que luego le ponen el extracto de vino, que como decías, Begoña, sí que hay quesos con vino, pero este es con extracto utilizando la piel de la uva.
Son cabras de raza granadina, que sí, murciano-granadina.
Pues mira, ahí sí que me has pillado, pero se lo voy a preguntar a Iván Esteban, que es el gerente de la quesería de la San Martín. Muy buenas, Iván.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tipo de cabras son estas que ahora están calladitas, pero en breve las vais a escuchar?
Pues murciano-granadina, tenemos unas 2.300 cabras. Sí. Y bueno, es una raza muy propicia para el tema de la leche y el queso a su vez.
De aquí saben quesos que habitualmente comemos, pero a partir de noviembre es cuando vamos a encontrar ya en la tienda este nuevo queso que se llama queso Capricho del Vino. ¡Qué maravilla! Es que ya invita a comerlo.
Sí, pues mira, llevamos trabajando un año con el Imidra y hemos desarrollado sobre un queso que teníamos nosotros. Ellos nos han ayudado y hemos desarrollado el Capricho de Vino, que es un queso que se comercializará, pues nada, en breve. A partir de noviembre lo tenemos en las tiendas.
Bueno, hemos visto más o menos la elaboración, pero vamos a contar a la gente que nos está escuchando. Teníamos el queso de cabra y encima hemos pintado directamente el queso con ese extracto de vino. Lo hemos puesto con un color maravilloso, rojo, uva, muy muy intenso. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, pues nosotros lo que hacemos es que el capricho al vino es una pasta blanda, ¿vale? Entonces lo que es de leche cruda de cabra, y lo que se hace que una vez que está ya elaborado este queso, se le añade el extracto de vino, que es, bueno, pues el color que comentabas tú, un color magenta, y se le va dando con la mano directamente para como pintarlo. Y entonces luego lo dejamos afinar durante unas 3 semanas y ya se puede comercializar.
comemos, con independencia de este que sale en noviembre, comemos muchos quesos de Madrid aquí, en la comunidad, muchos de los que salen de aquí, de estas fincas del sur.
Pues al final, bueno, pues todo, como todo, como quesero, todo no es lo que nos gustaría, pero bueno, sí se consume queso, y la verdad que lo que son las tiendas de Madrid, la restauración, pues bueno, se están viendo que hay una revolución en los quesos de la Comunidad de Madrid y nos están apoyando bastante.
Bueno, en esta finca, como decimos, vamos a describirla, si te parece, tenemos la parte donde están todas las cabras, la fábrica, la zona de envasado, de investigación.
Sí, efectivamente. Nosotros aquí tenemos 2.300 cabras de la raza murciano-granadina. Tenemos una ordeñadora donde pasan los animales 2 veces al día, con el control, tanto el control sanitario como de calidad de leche. Y entonces, al final, para nosotros es lo más importante para poder hacer estos quesos de leche cruda de cabra. Siempre nos basamos en la calidad, que sea la mejor para poder desarrollar estos quesos.
Bueno, estamos aquí con las cabras alrededor, que parece saben que estamos haciendo la conexión, están calladitas, pero ahora vamos a pasar a la degustación, que tenemos unos cuantos de capricho de vino, porque se puede hacer con quesos más blandos, ¿no? Nos decís.
Efectivamente, sí, nosotros, bueno, entre los que tenemos hoy para probar, que es el capricho de vino, pues otra de las elaboraciones que hacemos, que es con las Cibeles, también hacemos un queso bañado en cerveza, que es también pues con la letra M, la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues ahora pasamos, los degustamos con una cerveza y a ver qué tal.
Bueno, pues nada, yo os lo siento mucho por vosotros, pero me voy a tomar un queso al vino y otro a la cerveza. Esto es lo que os es lo que puedo contar. Y decirle a todos los madrileños que eso sí, a partir de noviembre tendrán capricho del vino hecho aquí, en el sur, en la Comunidad de Madrid, lo tendrán ya en sus tiendas. Así que a buscar la M y a degustar, porque está hecho aquí con nuestras propias cabras y con nuestros propios fabricantes.
Oye, Beatriz, a ver, tienes que darle un bocado a ese queso.
Venga, en directo, venga.
Venga, sí, en directo y nos cuenta. A ver, esperamos un poquito.
Vamos a ver por aquí, que estamos en la degustación. Vamos a preguntarle. Perdona, ¿cuál me recomienda a todos los que tenemos aquí?
¿El de vino?
Pues, como cuando nos preguntan por un gran vino, ¿cuál es el mejor? Pues el que más nos guste.
¿Y a usted cuál le gusta más?
Pues a mí me gusta más el yogur, que no lo he sacado.
Ah, bueno, ¿y de el capricho del vino?
No, es el capricho de vino.
Venga, pues denme un trocito que lo voy a degustar. Que tengo que contar, como saben. Bueno, me dije, como me gustan todos los quesos. Bueno.
Muchas a ver. Gracias. ¿A qué sabe? ¿A vino?
Sabe delicioso, ¿eh?
Pero sí,
pues
bueno.
Os digo una cosa. No me sabe mucho a vino, pero me voy a tomar una copa de vino. Vale. No, un poquito, no mucho. A queso, pero está muy delicioso. Entra muy bien, muy suavecito, ¿eh?
Bueno, pues nada, perfecto. Pues disfruta. Bueno. Quédate ahí, que es la hora del aperitivo. Gracias.
Gracias,
hasta luego, Beatriz. 12:12 de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Si tú fueras yo te sentirías muy sola. Te insultarían y te dejarían en ridículo. Si tú fueras yo, no tendrías ganas de salir al recreo y desearías ser invisible. Porque si tú fueras yo, ¿sufrirías acoso escolar?
No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 12 y cuarto de la mañana, estamos, vivimos un día muy intenso desde el punto de vista informativo. Ya saben, a las 10 de la mañana comenzaba el pleno en el Senado, a las 12 estaba previsto la continuación del pleno en el Parlament, en Cataluña, para ver cuáles eran las posturas de los distintos grupos parlamentarios en relación a la aplicación del 155 y si finalmente, como parece, puede tener e incluso se puede llegar a votar una declaración de independencia, dicen, de bajo perfil. Vamos a ver lo que ocurre. El caso es que eso que estaba previsto, que empezara ese pleno en el Parlament a las 12, será a las 12 y media. Se ha retrasado. Así que estaremos muy pendientes para ver qué es lo que ocurre. Entre tanto, nosotros continuamos con otros asuntos que forman parte de nuestro día a día y de nuestra actualidad. Y como es viernes, pues ya saben que todos los viernes, más o menos a esta hora, queremos darnos un paseo por el hipódromo de la Zarzuela y conocer cómo es el mundo de las carreras. Y para eso, pues como siempre, nos acompaña nuestro experto Javier Fernández Cuesta. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña.
Muy buenos días.
A ver, este fin de semana, ¿qué va a pasar en el hipódromo? Así, de entrada.
Este fin de semana, pues lo principal es que se va a homenajear al grandísimo Román Martín, que desgraciadamente ha fallecido este año, y es una carrera muy muy importante donde se van a enfrentar las mejores yeguas del hipódromo.
¿Cuántas carreras este fin de semana?
Hay 6 y te voy a remarcar que hay una de Gentleman's Amazonas.
Anda, mira.
La última, dijiste el otro día, pues hay una, la última.
Bueno, ¿y cómo van a ser esas carreras?
Pues muy interesantes, muy interesantes. La carrera principal, como ya he dicho, es el premio Gran Premio Román Martín. Corren 10 yeguas y una de las principales favoritas la monta nuestro queridísimo invitado que tenemos hoy.
Pues preséntanoslo.
Es Václav Janáček, que es el mejor jockey que tenemos actualmente en España.
Uh-huh. Tiene un nombre que no es muy español.
Es que es de Chequia.
Pero llevas aquí en España...
6 años.
6 años. Y montando uh-huh. aquí.
Sí, claro.
Ajá. ¿Cómo es la comparación de, por ejemplo, las carreras en España con otros países de Europa? Que me imagino que lo conocerás perfectamente.
Ya, después de tanto tiempo que estoy aquí, yo creo que puedo decir que Turf Español está muy alto nivel. Uh-huh. Ya estoy montando casi por toda la Europa, menos Inglaterra. Entonces, verdad que conozco mucho el Turf.
Y bien, ¿no? Vamos, que podemos presumir.
Yo creo que seguro podemos mejorar.
Ah, bueno, como todo.
Oye, pero cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Por qué te viniste aquí?
Vale, venido por mi paisana, que estaba novia de Enrique León. Era noviembre 2010. Me llamó para montar un caballo suyo en un gran premio de Dos Hermanas. Vale, yo estuve 5 veces campeón de mi país, entonces ellos buscaban un jockey de fuera, como me conoció, me llamó y me interesaba venir. Tenía que montar en Hungría mismo día, pero esto era una oferta que quería probar.
¿Y ganaste?
No, estuvo... el caballo corrió fuera su distancia, pero corrió muy bien, pero luego cuando ya lo quedaba aquí ganó muchas carreras con él.
Bueno, ahora eso estamos hablando de cuando llegó a España. Ahora sí que apostamos, ¿no? Por claro, la carrera. ¿Cuántas carreras corres este domingo?
Este domingo 5.
5 porque la sexta es de Gentleman's Amazonas.
Ya, claro. Y cuéntanos un poco de qué van las carreras y en quién tenemos que fijarnos.
Pues mira, la primera carrera es una carrera de potros de 2 años y que principalmente el favorito es Tarde Flambé. Uh-huh. Que era súper favorito el otro día, que reaparecía, llegó tercera, pero yo creo que este domingo, yo creo que...
¿Tiene menos competencia?
Bueno, tiene competencia, pues sigue siendo, aunque corren pocos, puede tener competencia, pero yo creo que debe ser la ganadora.
Uh-huh. Uh-huh. Vale.
La primera carrera.
¿Segunda?
La segunda carrera es una carrera para caballos de 3 años en adelante Y a mí el que en principal, que el que más me gusta es el número uno, Ranjan. Pero yo no sé por qué, yo creo que Rock Ice, que es una yegua que siempre me ha gustado, puede hacer un buen papel. Y luego nuestro invitado Janacek monta a Kong Witty, y que yo creo que puede dar guerra al final.
¿Tú cómo lo ves? Tú tienes que decir, yo voy a ganar todas.
Claro, voy a intentar, pero
si tuvieras que apostar dinero, ¿por quién?
Es fácil decirlo, pero más difícil hacer. No, el señor tiene razón. Yo creo que Ranjan está muy bien colocado. Verdad que necesita un poquito más pista blanda, pero para mí es favorito también.
Uh-huh. Oye, ahora que dices eso, y ahora seguimos con las carreras. Vosotros, o sea, imagino que esto es como en los coches de Fórmula 1 o de motos, que hay pilotos que van mejor en seco que en húmedo, y no sé si vosotros también sabéis que hay caballos que van mejor en húmedo con una pista blanda y otros más en una pista dura.
Este es un clave importante, porque son caballos que prefería pista blanda, otros caballos que prefería pista rápida. Entonces depende el domingo, que puedes salir 6 favoritos el día, pero te puede joder el viento, no para el viento, pero el tiempo que viene.
Uh-huh. Pero y eso, por ejemplo, se hace como en los como pasa por ejemplo en el fútbol, se puede regar el campo, se puede regar la pista y favorecer o hacer que tenga unas características determinadas o no
muchas veces pasa eso, que se pone el agua, se piensa que no va a llover y puede pasar cosas como este año en San Sebastián, que la pista estaba fenomenal, pero noche anterior se ponía lluvia y tenemos que cancelar el día porque era peligroso montarlo.
¿Y eso, hay alguna normativa para saber cómo tiene que estar la pista para la competición?
Pues yo sinceramente no te lo sé decir, a lo mejor tú puedes decir, no tengo ni idea. Yo sinceramente bueno, no lo sé.
No, lo digo porque claro, es una curiosidad. Es decir, si yo soy, soy de un equipo de fútbol y a mí me interesa que la hierba esté más alta, pues porque la manera de que yo tengo de jugar, pues oye, me favorece. O puedo regarlo mucho o dejarlo más seco porque, en fin, para las características de mi equipo, pues es favorable. Es decir, que se puede tratar la pista, pero aquí, claro, todos corréis siempre en la misma pista.
Sí, cada caballo le gusta diferente la pista, pero al final tenemos todo lo mismo. Como él dice, no puede... La pista blanda, tenemos que correr y a ver quién le gusta más y quién menos.
Ajá. Y a ver, ¿qué más más carreras? Javier. Bueno,
luego hay una carrera que para mí va a ser espectacular, porque es un hándicap de 1.800 metros, donde corre nada más que 20 caballos.
¿20 caballos?
Madre exactamente.
Vaya Harry.
20 caballos. Es muy complicado porque, además, ese típico de carreras, pues claro, como hay mucho tráfico a la hora de la recta final, tú puedes venir con mucho caballo, pero no tienes sitio para pasar. Entonces te puedes quedar con el caballo en mano, sin poder ver, porque no tienes hueco para pasar. Yeah. Entonces, que es muy complicado. Es una carrera muy, muy, muy difícil.
¿Y esa es la tercera?
No, es la tercera,
Y ahí también monta Backlab.
Monta a Cuentista, que me gusta mucho su probabilidad. Pero yo no sé por qué, pero la que más me gusta en esta carrera es el número 20, Claudia. Uh-huh. El otro día hablé de Joaquina, ¿verdad?
Sí, tengo que ir a verla, cuando
llegó segunda, cuando la batieron en la misma meta. Llegó segunda y la batieron en la misma meta.
Tengo que ir a verla a Joaquina. Sí, porque además quiero también saber la historia, que ya me quedé con ganas, de conocer a Joaquín y a Joaquina, los dos.
Oye, ahora que mantenemos al hilo de esto que comentamos, en una carrera con 20 caballos, lo que comenta Javier, es difícil, ahí necesitas una estrategia, saber cuáles son las características de tu caballo para decir, oye, me interesa, en fin, no quedarme rezagado, no sé, que luego no pueda adelantar, o me interesa ir en el grupo, o me interesa ir destacado y regulando, en fin, ¿cómo se plantea eso?
Vale, que si hablamos de esta carrera, es 20 caballos, es segunda parte, y es mucho caballo que normalmente no tiene que hacer en esta carrera. Entonces tienes que calcular de paso de carrera, de cajón que sales, y luego conocer poquito tus rivales, porque ya Cuentista es un caballo que no tiene mucho paso, entonces creo que voy a intentar correr de atrás, y esto es problema porque en última, como es mucho caballo, se sale deprisa, cada jockey quiere estar cerca de cabeza. Vale, viene últimos 700 metros, es la última curva y ahí se va a selectar el lote, los peores se va a parar, los mejores va a seguir. Y si tú llevas un favorito, pero tienes que ir a atacar de lejos y atrás, puede ser que no contrasitio, o puedes decidir que vas a atacar por fuera, pero pierdes muchos cuerpos en la curva. Y esto luego en el handicap te cuesta mucho.
Oye, cuando decís eso de que un caballo que no tiene mucho paso, ¿eso qué significa?
Que no es muy rápido desde salida. Es un caballo que necesita...
¿De salida?
De salida, sí. Que necesita poquito coger la marcha, poco y poco. Es como un diesel, ¿sabes? Ajá. Que va poco y poco y se calienta y luego viene bien. Pero tienes que tener suerte para un recorrido muy limpio o hacer muy bien, pero necesitas mucha suerte.
A ver, Javier, más carreras.
Vamos por la cuarta.
La cuarta carrera... Es otro hándicap, es la primera parte del hándicap, que también es de 1800 metros y son 12 los que corren. Y ahí lo que más me gusta
más
es
manejable,
más
¿no?
manejable. Ahí lo que más me gusta es la probabilidad del caballo que monta Janáček, que es Obanos.
Obanos.
Esa es en la que carrera es, dices, la
cuarta. La cuarta.
O sea que vas a ganar la cuarta.
Tienes seguro. Voy a intentar. Voy a cuidar a mi amigo Borja Fayos con Will Ranger, que creo
y
que
Will Ranger es el otro
correr
favorito.
Muy cerca o va a coger la punta. Entonces voy a intentar más cerquita atrás de él, que viré mi caballo y luego atacar.
¿Pero es, digamos, el caballo con el que más a gusto vas a correr este domingo?
En este domingo más que me gusta es la carrera quinta.
La quinta, la de las yeguas.
¿Y cuál es?
El gran premio Román Martín. Y ahí pues está él con Bruneta. Luego me gusta mucho también la probabilidad de Boston Charm. Y luego yo creo que no se puede olvidar a Electra Boys, que yo creo que entre los tres debe estar la carrera.
Bueno, ¿cuántas corren en esta, en la quinta?
Corren 10.
Diez. Has dicho tres, te podías haber afinado un poquito. Ahí no te has estirado mucho, Javier.
Sí, para mí la gemela es Boston Char o Bruneta, Boston Char.
Vale, perfecto.
Es decir, que ahí ganas.
Va a intentarlo.
Vamos con la sexta.
Y la sexta es la de Amazonas y Gentleman.
Ajá. ¿Y ahí?
El que más me gusta de todos, después de cómo corrió el otro día, que va mucho tiempo sin correr, es Amaro Pargo.
¿Cómo es?
Amaro Pargo. Vale. Es el que más me gusta en esa carrera.
Bueno, pues nada, yo este domingo voy a intentar ir.
Ah, tú ya lo tienes. Estabas haciendo la quiniela.
Hombre, claro, es que este domingo voy a intentar ir. Entonces ya estoy yo con las que tengo que apostar.
Pero de todas maneras te diré que el otro día dije que había un ganador fijo del día.
Y
efectivamente ganó montado por Janáček. Que era el doctor Oscar, ganó la última carrera.
¿El seguro para este domingo cuál va a ser?
¿El seguro? Pues para mí, el seguro pues puede estar Amaro Pargo en la última, que es el, pero claro, es una queda de Gentleman y Amazonas que ahí es más complicado, porque al no ser profesionales puede pasar. Para mí me gusta también la gemela Boston Charbonneta, para mí casi es fija. Obanos.
Y Ranjan en la segunda.
Obanos Will Ranger para mí es otra gemela casi fija, en la cual. Y luego yo creo que fijo va a estar en la gemela, no digo que no gane, pero fijo va a estar en la gemela, si no tiene problemas va a ser Claudia en la tercera.
En la tercera. Bueno, pues ya está, yo ya tengo apuntado, ya podéis seguir hablando si queréis de lo que queráis.
Y luego Ranjan en la segunda y Tate Flamme en la primera.
Sí, ya lo tengo.
Y más cosas, cuando hablamos de estas sesiones, 6, 7 carreras, ¿cómo hacéis vosotros? Tú montas en 5. ¿No?
Corre cinco mañanas, el domingo. Sí.
Vale, es decir, termina una carrera, vas a la otra y ¿qué hacéis en ese tiempo en el que habéis terminado con un caballo? ¿Tenéis que enseñar el nuevo caballo? ¿Tenéis alguna rutina especial?
No, que normalmente yo por la mañana cuando levanto voy a estudiar poquito la carrera de participantes y luego antes de las carreras, verdad, que monto la primera, preparo montura para la segunda y así va todo el día. Terminas una carrera, preparas montura para el otro y seguimos.
¿Y eso cansa mucho?
Vale, verdad que más...
Porque claro, cuando vemos las carreras, hombre, el que se cansa es el caballo, pero el jockey...
Y ahora los jockey también, para mí es peor después la primera carrera porque es primero esfuerzo y no puedes coger aire. Y perfecto me sienta después esta séptima, puedo montar otros 5. Pero es verdad que más que me cansa es siempre la primera carrera.
Oye, ¿y la preparación que tenéis que hacer para estar en vuestro peso? Porque sois un poco como los púgiles en boxeo, ¿no?
Vale, cada jockey tiene su sistema, como estuvo aquí Jaime Jalaber semana pasada. Uh-huh. Es un chavo que tiene todavía suerte, puede comer como quiere.
Solo... Es que es muy jovencito.
Sí.
Tú, Torres, nos comes poco, seguro. No sabes ni lo que es.
¿Cómo te digo? Que cada jockey tiene su sistema. Yo, si quiero, puedo comer bien, tranquilamente, pero tienes que cuidar qué comes. Y yo prefiero comer bien y qué quiero, y luego 2-3 días parar todo e intentar más correr, ir a la sauna y estar bien peso el domingo.
Uh-huh. Que tienes que cuidarte, vamos. Pues nada, hoy ya se empieza el plan intensivo, porque estamos a viernes, ya estarás en el plan intensivo, porque el domingo, ¿a qué horas pesan?
Este domingo estoy bien, monto 56.5, entonces es normalmente monto 2 kilos menos, entonces este domingo voy a estar tranquilito.
Pues muchísimas gracias, Bacla, muchísimas gracias. Javier, y también a Ana Chavarrías, que viene siempre y está calladita, no dice nunca nada, de comunicación del hipódromo, pero también hay que saludarla porque ella está aquí con nosotros también.
Bueno, quería cerrar el tema con la carrera que hubo el domingo pasado, que fue el Gran Premio Memorial Duque de Toledo, que deparó una recta final apasionante entre Tuvalu y Parsifal, que fueron los dos primeros. Tuvalu consiguió otra vez batir a Parsifal. Hubo un momento que casi Parsifal pudo pasar, pero aguantó.
Quien no gana las apuestas contigo es porque no quiere, porque lo cuentas todo ya.
Y tercero quedó, el primer 3 años quedó Zascandil. Y eso sí, quiero remarcar otra cosa, que a mí personalmente me alegré muchísimo, que los dos, entre comillas, franceses que vinieron a España reenganchados para la ocasión, fueron sexto y octavo. Solamente comentarlo.
Sin acritud.
Pero es una cosa que me gusta, porque se piensan que vienen aquí ya y lo tienen todo chupado y hay que correr. Hay que correr.
Pues estupendo. Muchas gracias. Con esa, ahí lo dejamos con esa patadita. Y ahora seguimos con otros asuntos.
Fenomenal. Muy bien.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
12 y 34 minutos de la mañana. Saben que estábamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el Pleno del Parlamento catalán. Aún no ha empezado. En principio estaba previsto que esa sesión, esa junta, de comenzara a las 12 del mediodía. Se ha retrasado a las 12 y media, pero aún no ha empezado. Y tenemos una novedad. Georgina Mellado está allí en la calle, en las inmediaciones, viendo también y viviendo ese ambiente. Pero tenemos una novedad importante, y es que el Partido Socialista podría haber retirado ese apoyo incondicional a la aplicación del 155 y es más, ya ni siquiera con esa condición previa de que no se proclamara la independencia o que se reclamaran o que se convocaran, perdón, unas elecciones autonómicas en Cataluña. Georgina, buenos días. ¿Cuál es el ambiente que se respira ahora allí en las mediaciones del Parlamento?
Muy buenos días, Begoña. Pues aquí realmente hay muchísima gente, estamos prácticamente rodeados en este cruce del Paseo Pujadas con el Paseo Picasso, que es uno de los accesos a ese Parlament de Cataluña. Están convocados por la Asamblea Nacional Catalana. Estaban convocados para las 12 de la mañana, pero desde las 10 ya hemos visto llegar a gente hasta aquí, muchos de ellos con señeras, con carteles, sobre todo pidiendo libertad para los Jordi. Recordemos que uno de los líderes de la plataforma que ha convocado esta manifestación está ahora mismo en prisión por sedición. Hemos visto también mucha gente, por ejemplo, con taburetes, porque presumen que el día va para largo, y más ahora que sabemos que ese pleno del Parlamento se ha retrasado hasta las 12 y media. Ahora mismo estamos viendo a muchísima gente agolpándose a las pantallas que ha instalado la Asamblea Nacional Catalana para que nadie pierda detalle de lo que está pasando en el interior del Parlamento. Además, por los megáfonos están pidiendo a la gente que se vaya moviendo hacia la avenida Wellington, porque la intención, dicen, es rodear el Parlamento para que así las instituciones catalanas se vean apoyadas y que finalmente el día de hoy acaben con una fiesta por la República.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Georgina, por esa información. Es el pulso de la calle en las inmediaciones del Parlamento. Y ahora nos vamos a desplazar justamente hasta el Senado, porque hay una última hora, y es que el Partido Socialista Obrero Español retira la proposición para evitar la aplicación del 155 si se convocan elecciones. Noelia Ontoria.
Sí, lo ha anunciado el portavoz del PSOE, Ander Gil, visiblemente enfadado y en respuesta a la proposición que ha hecho Junts pel Sí en el Parlamento de Cataluña. Vamos a escucharle.
Sus señorías me habrán escuchado dirigirme al presidente del Gobierno en la tribuna, haciendo un ofrecimiento hasta el último minuto de utilizar cualquier resquicio para encontrar una salida. Hasta el último minuto lo ha intentado el Grupo Parlamentario Socialista. Y esta ha sido la respuesta. Les leo la respuesta de Junts pel Sí en el Parlamento. Uno, constituimos la República Catalana con Estado independiente y soberano. Dos, disponemos la entrada en vigor de la ley de transitoriedad. Tres, iniciamos el proceso constituyente y democrático en base a la iniciativa ciudadana. En fin, no sigo leyendo, señorías. Esta ha sido la respuesta a nuestra propuesta de diálogo hasta el último minuto. Esto es poco menos que dar un portazo a nuestra propuesta sincera de diálogo y de salida. Por todo ello, señor presidente, el Grupo Parlamentario Socialista in voce va a retirar la enmienda que está hoy día sobre esta última oportunidad para paralizar el 155. Muchas gracias.
Este era el momento. Hay que decir también que a esa enmienda no había hecho caso el Partido Popular, no se estaba negociando, aunque sí seguía viva.
Muy bien, gracias, Noelia. Bueno, pues parece que, en fin, ya preveíamos que iba a ser un día especialmente intenso en cuanto a las actitudes y a las proposiciones que unos y otros harían, tanto en el Pleno del Senado como en el del Parlamento, que, por cierto, se ha retrasado hasta menos cuarto. Así pues, seguimos un poco en la misma tónica de lo que pasó ayer con la declaración del presidente Puigdemont. En fin, seguiremos muy pendientes, pero ya ven la situación. El Partido Socialista retira la proposición en el Pleno del Senado para evitar la aplicación del 155 si se convocaban elecciones, ante las expectativas apuntadas por Junts per Sí de hacer una declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña. Así pues, dejan poco resquicio a ninguna posibilidad de diálogo, como se había establecido precisamente a través del Partido Socialista Obrero Español, de acuerdo justamente con el gobierno, para, en fin, dejar hasta el último minuto, justo antes de la votación en el Senado, que se pudiera no aplicar ese artículo 155 tal como estaba contemplado, como está contemplado que se lleve a cabo. Así que habrá que seguir pendiente de cuáles son las iniciativas que se llevan en una y otra cámara. Ahora son las 12:39 de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid, con una mañana de información y con asuntos que seguramente nos van a interesar, y en el ámbito de Madrid de manera muy especial, es que hoy hay música, hay pianos en la calle. Sergio Martín Romo, ¿por
hay
qué?
Hay muchos pianos, una iniciativa para que la música no sorprenda a nuestro paso por la calle, a disfrutar de esa música. Y Madrid además se prepara para llenarse de jazz. Festival Jazz de Madrid, Festival Internacional de Jazz de Madrid, que nos suena a lipio, a gente muy joven, que se abre un camino, que nos suena a grandes leyendas del género, que nos suena a blues, porque tiene este festival de jazz un gran toque de blues, que nos suena también a sonidos que nos llegan desde África, a flamenquito, porque no podía ser de otra manera, nos suena también a bandas, a música en la calle de Nueva Orleans, y nos suena a una leyenda grande del flamenco que está sonando y del jazz, de esa fusión, que es Jorge Pardo. Más de 100 actuaciones, 6 horas diarias de música desde el 2 de noviembre al 30, gracias a que nuestro invitado de hoy, al director artístico del Festival Jazz Madrid, Luis Martín, ha ido encajando piezas, el puzzle, y ha podido montar la programación del festival. Luis, muy buenas.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Decíamos gracias. Que, claro, no podía faltar la figura de Jorge Pardo, que está presente en el festival, además con algo muy bonito, porque se le rinde homenaje. Le decía yo, leyenda del jazz, Jorge Pardo. Es decir, claro, es muy nuestro, le hemos ido viendo crecer, pero claro, es que es algo, un referente a nivel mundial.
Es un referente porque posiblemente Jorge Pardo, los experimentos de aleación entre el flamenco y el jazz ya se llevaron a cabo en el 67 con Pero Iturralde y un muy joven entonces Paco de Lucía, en dos volúmenes discográficos que se llamaron precisamente Jazz Flamenco volumen 1 y volumen 2. Pero el que ha conseguido materializar una aleación perfecta en la cual no hay puntos de sutura, sino que uno no sabe si estamos hablando de un jazzista con aliento flamenco
o al revés,
¿no? O un flamenco con inspiración jazzística, ha sido Jorge Pardo. Después han llegado, bueno, Jorge Pardo, Carlas Benavent, Tino Di Geraldo. Es toda una escuela que está ahí, pero todos emanan de Jorge Pardo, que estuvo, pues creo que fueron unos 20 años en el sexteto de Paco de Lucía. O sea, que fíjate tú, de ahí sí aprendió.
Se le rinde homenaje, vas también actuando en el Festival de Jazz, en la programación.
Cierra el Festival de Jazz, que es una declaración de principios. El año pasado lo hicimos ya con Javier Colina, una declaración de principios en cuanto a
apuesta,
poner,
¿no?,
en valor una apuesta por el jazz local. Y además lo participa de dos maneras diferentes. Una es con este proyecto de Gin, que es un proyecto eléctrico. Viene a ser más o menos lo que Jorge le parece que hubieran sido las sesiones eléctricas de Miles Davis hace 40, 50 años. Y también participa unos días antes con el mejor trío de jazz flamenco que existe en el mundo, que es el que conforman precisamente Carlas Benavent desde el bajo eléctrico, Tino Di Geraldo en la batería y percusiones, y él mismo ante el saxo y la flauta.
Ahora vamos a repasar sedes, vamos a repasar programación, pero vamos a empezar por el principio, porque esto arranca el día 2, lo hace con música en la calle, y yo no sé lo que tienen las bandas de jazz, estas que vemos en Nueva Orleans, míticas de las películas, que da igual que te guste el género, que no, pero al final uno se
te
para,
enganchas.
Te enganchas a escuchar, se te mueven los piececillos, la cabeza, y vais a empezar, ¿no?, invitando a los madrileños a que se sumen, ¿no?, a los sonidos de esta banda de jazz por partida doble.
Hay un pasacalles, lo que en Nueva Orleans llaman una marching band, la NOLA Brass Band, y va a hacer un recorrido que ahora mismo no recuerdo cuál es con exactitud, no sé si está definido incluso.
Sergio lo sabe.
Yo tengo el punto de partida, luego donde la música nos vaya llevando ya iremos viendo, porque el jazz es muy de improvisación, que es lo mismo,
sí,
también.
Sin duda.
El día 2, a las 6 de la tarde, la cita es en la Plaza de las Comendadoras.
Jam, ¿vale? Session a partir de ahí, ¿no?
A partir de ahí. Y luego vamos a repetir este encuentro con el Pasacalle y la música en directo el día 5 en la Plaza del Descubrimiento. Son las dos citas que tenemos por delante.
La Plaza del Descubrimiento, que es la de Colón.
La de Colón. Decía yo que habéis apostado que este festival de jazz suena a voz de mujer también. Queréis reivindicar la figura de la mujer en el jazz, ¿no?
Esa ha sido una de las propuestas que, por otra parte, uno de los propósitos, perdón, más que propuestas, uno de los objetivos que hace muchísimos años se han intentado que se cumplan siempre, ¿no? Es el de un festival que no sea sexista. Y luego, sobre todo, porque a mí me llamaba muchísimo la atención siempre, y me la sigue llamando, que el hecho de que pasen mujeres por los festivales sea simplemente un apunte, un hecho episódico. Especialmente en el jazz, que tardaron mucho tiempo en llegar las instrumentistas.
¿Esta voz de quién es?
Esta voz es de una grande de estos momentos, se llama Didi Bridgewater. Hay clásicas en el festival, como Sheila Jordan, pero ella sería pues un poco su heredera, ¿no? Y aquí la tenemos cantando pues como lo haría Mahalia Jackson Gospel. I'm alone through the storm, through the night. Lead me on to the light. Take my hand, precious love. And lead me home.
¿Te gusta Lipio? ¿Eh? ¿Quién estaría ahora en un club de jazz, verdad? En lugar de estar aquí en el estudio.
No, y además bajan las luces y oye, te imaginas pues que estás de noche y oye, fantástico, ¿no?
Oye, yo estoy escuchando aquí la voz de Didi Bridgewater, lo he dicho bien, ¿no? Ahí un poquito, ¿vale?
Perfectamente.
Me suena como que ella es una diva. Y lo sabe, es como, que soy un... o no.
Hombre, Didi Bridgewater está...
O es impresión mía, según... Yo como, que yo esto lo domino y rendiros a mis pies.
Esa seguridad que exhala y que además es que se respira en las cosas que hace, lógicamente, es así. Estamos hablando de alguien que debe aproximarse a la sesentena y que tiene una presencia magnífica. Además, en esta ocasión, en el concierto, viene a hacer una cosa muy curiosa, porque hasta el momento no lo había hecho. Es una revitalización, una recreación de todos los éxitos, de muchos éxitos del rhythm and blues, del soul, del blues de los años 60. Es decir, sonará mucha música de Tan La Motown, aquello que llamaron Soul Explosion,
sí.
Y sonará pues gospel, por supuesto, con la presencia siempre del jazz.
Ella estará actuando el día 14, si te parece. Vamos a repasar, Luis, las sedes del festival. Tenemos una sede que es el Centro Cultural de la Villa, el Fernán Gómez, pero el Festival de Jazz llega a más sitios, ¿no?
El Festival de Jazz, básicamente, sus centros neurálgicos son, efectivamente, como tú bien has dicho, Sergio, el Teatro Fernán Gómez y Conde Duque, el Auditorio del Conde Duque. Pero luego llega a más sitios porque hay un capítulo de colaboraciones, se abrió hace tiempo. Entonces, tanto, por ejemplo, como el Círculo de Bellas Artes, estaba pensando ahora mismo, por ejemplo, por dónde comenzar, porque hay muchísimos colaboradores. Suma todas sus propuestas, las que tienen el mes de noviembre, las suma al festival. Estarán también con nosotros toda una selección de jazz en los distritos, en diferentes centros culturales de Madrid.
Está el Festival de Jazz de Ciudad Lineal también.
Está el
Renacido,
Renace. Es un festival al que además yo tengo mucho cariño porque yo siempre estuve implicado en ese festival. Yo empecé ahí haciendo festivales de jazz. Y finalmente, un clásico ya de todas las ediciones, ha sido la suma de los clubes, de la asociación La Noche en Vivo de los clubes y de las salas de música en vivo a través del ciclo Jazz con sabor a club.
Decíamos que el jazz se empapa, fusiona bien con todo. Empezamos con la muestra de Jorge Pardo, pero tenemos más muestras en el Festival de Jazz, que es que el jazz, bueno, casa muy bien con esos ritmos que nos llegan desde África, ¿no?
bueno, casa tan bien como que hay... la mayor parte de los musicólogos están... convienen que el jazz procede de todos aquellos viajes que hicieron... viajes tremendos, terribles, que hicieron muchísimos esclavos en los, en las bodegas de los buques esclavistas, y aparecieron en las costas de esta, bueno, de las dos Américas concretamente. Se especula con que el jazz viene sobre todo de ahí. Hay gente, sin embargo, como creo que es Vladimir Ivanov, que estima que hay mucho más, hay mucha más presencia de jazz en cualquier banda de los gitanos de Centro Europa. Que en, y si pudiéramos, si hubiéramos tenido tiempo, lo podría hasta demostrar en un momento determinado por qué decía esto. Pero sí, el jazz fundamentalmente viene de África. Pero sí es cierto, vamos a invertir los términos.
A ver.
Hay una asignatura que tiene pendiente el jazz desde hace mucho tiempo, y es instalarse en la música de todos los países por los que viaja. Es decir, aquí lo hizo hace mucho tiempo con el jazz flamenco. Lo ha hecho en India a través de... pues la música de Zakir Hussain, un tablista, un percusionista, y por supuesto en el caso de Mulatu Astatke, que viene de Etiopía, lo hizo hace muchísimos años. Etiopía es una escena, tiene una escena jazzística y de música popular en general absolutamente fantástica, pero claro, las...
Pero es Etiopía, claro.
Es Etiopía, la industria del disco no está interesada en sacar esto adelante. Pues lo poco que queda de la industria del disco, claro. Quiero decir.
Bueno, pues ahí suena el jazz que nos llega desde Etiopía. ¿Qué suena? ¿Qué es?
Eso es un vibráfono, completamente, y lo toca Mulatu Astatke. Ajá. Pero fíjate que como presencia de esta forma de entender el jazz, lo llaman world jazz a todo esto, ¿no?
Es como una etiqueta para un cajón desastre de...
Un cajón desastre que comenzaron en su momento John Coltrane y Don Cherry, estoy hablando de hace más de 50 años. Pero cuando fijaron la mirada en Oriente, la fijaron en otros lugares distintos al centro donde vivían. Ellos se dieron cuenta de que había un centro que no está en nosotros, y eso es un tema, un asunto muy importante. Fíjate que con nosotros estará este año Anouar Brahen también, que es un laudista tunecino, desde mi punto de vista el mejor laudista del mundo árabe que hay en estos momentos, bueno, exceptuando tal vez a Nasir Sama, pero él no entra por la vía del jazz, mientras que Anouar Brahen sí. Tania Giannulli tocando el piano desde Grecia. Hay una serie de elementos de este jazz que se acoda, que se abraza a la música autóctona del mundo, que me parecen muy interesantes dentro de la programación.
Conciertos, y además tenemos otro tipo de actividades paralelas. Siempre un festival tiene esas actividades que luego se llaman paralelas. Aquí tenemos exposición de fotos, además que nos va a ser un recorrido para conocer a los grandes del jazz. Y también tenemos charlas, conferencias, encuentros.
Sí, claro, es que, como yo decía antes, el jazz es una de las... posiblemente sea la música popular más abrazada a la vida que existe. En cada década ha surgido una tendencia, y además ha surgido una tendencia como consecuencia de algún acontecimiento social que se producía, ¿no? Entonces, hay no solamente es música, el jazz no solamente es música, sino que también pueden ser toda clase de debates que se suscitan y que además mantendrán pues una serie de especialistas en jazz, pues los más importantes que hay en el país, por ejemplo. La exposición a mí me parece fascinante, la exposición de Jean-Pierre Leloir.
¿Dónde la tenemos, la exposición?
La exposición está en Conde Duque.
En Conde Duque, vale.
Y me parece fascinante por la sencilla razón de que Jean-Pierre Leloir era una especie de músico fuera de la música, es decir, alguien que colocaba en el campo de batalla su objetivo, es decir, su mirada, ¿sí? Y con eso fotografiaba la música que estaban improvisando los músicos. Él estaba improvisando también a su modo la imagen que quería captar. Todo eso estará a lo largo de una serie de originales de fotografías que se pueden contemplar.
¿A qué grandes del jazz inmortalizó?
A todos los de su época. Pues estamos hablando, Jean-Pierre Leloir trabajó fundamentalmente entre los 50 y los 70, pues a su mirada no escapan ni Miles Davis, ni Louis Armstrong, ni Duke Ellington, Ray Charles, o sea, no escapa nadie.
Estamos hablando de grandes nombres, pero también por tu trabajo y tu empeño en el Festival de Jazz en Madrid, Jazz Madrid, tenemos hueco también para no sé si calificarlo así, el jazz nuevo, ¿no? Lo que va llegando, lo que promete, que va a tener luego un largo recorrido, ¿no?
Ciertamente, es el jazz más aventurero, fronterizo, y es el que hace que sea el lenguaje musical.